Gracias, Oscar. Si les parece, antes de compartir la agenda del día, Rocío nos ayudó con la minuta. Yo se las pasé por correo, me parece que el pasado viernes. Y no sé, Rocío, si nos quieras apoyar haciendo un resumen de lo que sucedió la última sesión, que ya tiene creo que más de un mes.
Sí, claro que sí. Bueno,
¿Quieres que comparta o la tienes?
no, las platico o les necesito.
Si
Les
quieres
platico.
platicarla, está bien,
Les
platicar.
platico. Ok. Bueno, sobre el punto número uno de identificar comunidades activas, aquí se revisaron los avances en la definición de imágenes del sitio de la comunidad física de altas energías. Y se le solicitó a Lucas Nellen su retroalimentación. Él acordó entregarla posterior a las vacaciones. Y bueno, consultó acerca del tema de su del de que tenía pues la participación en dos comunidades y cómo hacerle para que la imagen y no se trabajos duplicados, ¿no? Aquí se comentó que se tiene el logotipo de la comunidad y pueden habilitar una sección para incluir logotipos de las instituciones que están participando y incluir en este caso que se trabaja con dos comunidades y hacer una sección donde se explique y se den agradecimientos, se pongan los logos y demás. O sea, aquí también se mencionó que se debe trabajar con Karen de Chiapas sobre proyectos, lo que está ahorita detenido, pues primero tenían que tener lista la comunidad. Por otro lado, sobre el sitio de supercómputo, se acordó que se entregaría el 30 de junio por parte de CUDI y Alfredo se les dio, en este caso, ya el acceso de editores para que ellos pudieran continuar metiendo toda su información. Entonces, aquí Alfredo comenta que le gustaría el tema, habla sobre las certificaciones, que le gustaría poder empezar a hacer, que tengan estas validez al menos ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o algún otro mecanismo que les dé a ellos un plus, ¿no? Habla del certificado DS-3, que les puede ayudar con este aspecto, espera que CUDI les pudiera ayudar para habilitar esto y emitir certificaciones profesionales y tener certificados a los coordinadores de las comunidades. Menciona que van a lanzar el Observatorio de HPC de México y están viendo los trámites oficiales para que cuando ya cumpla con estos requisitos mínimos indispensables lo puedan añadir a toda la red de observatorios de México y de Latinoamérica. Y están bien en proceso de registro, de validación y comenta que tuvo una reunión con Remedy, quienes están interesados en este tema. Aquí menciona que necesitan el DOI para que los investigadores se animen a publicar en conecta.blog, pues considera que un investigador no estaría utilizando su tiempo si no va a obtener este DOI. Aquí plantea sobre el proyecto Eurocris, en donde todos los investigadores tienen la capacidad de publicar sus artículos sobre este punto. Menciona que, pues, bueno, explica de qué más o menos trata esta plataforma. Y el licenciado Casasus comenta sobre Eurocris, que quizás podría ser muy fácil entrar en contacto con ellos y que, pues, considerando que en este momento la relación con Red Clara y con los europeos está fuerte y que cree que podrían tener un camino para lograrlo, ¿no? Entonces, sobre ese tema es respecto a la comunidad supercómputo. Por otro lado, en la comunidad del café, Marta comenta que tuvieron programada una reunión a la que solo acudieron investigadores de la UNACH y aquí posiblemente por algún problema en correos no les llegó a la Universidad Veracruzana, pero Alfredo Cristóbal está trabajando con los investigadores de esta universidad para ver que pues, se puedan integrar a la comunidad y pregunta si hay interés en platicar con ellos formalmente, pues ellos son un observatorio, un grupo formal y tienen un compromiso institucional para que echen a andar y mantener en el mediano plazo este observatorio en el estudio del café. Aquí el licenciado Casasus comenta que se tiene una presentación y lo que sigue es integrar un directorio de investigadores del café siguiendo las ideas de Alfredo sobre el supercómputo. También se menciona sobre la problemática que hay en el café y la baja de producción que se tiene debido a que no se ha podido controlar lo de las plagas. Entonces, Alfredo Cristóbal señala que también está el problema que no quieren intermediarios los productores y probablemente no reportan su producción ni sus problemáticas, pues tienen temor, porque tienen temor a estos intermediarios, ¿no? Aquí al final se considera que hay pues caminos de mejora para la comercialización en la organización de los productores para que sean los mismos los que agreguen poder de oferta y poder de comercialización, y pues hay un campo de posibles investigaciones por hacer en el tema del café. Ahora, en el respecto a salud, pues se menciona que la UNACH están trabajando con este tema, siguen trabajando en la comunidad de salud, también se está sumando la UADI a esta comunidad y mencionan que tendrán una sesión en la siguiente, ya la deberían tener, ¿no? En el caso del video de Remery, todavía les falta recibir retroalimentación de ese tema para que ya quede listo este video. Con el tema de la identificación de comunidades inactivas, Marta comenta sobre estas comunidades que se sigue con el mismo tema, se está trabajando y se está avanzando en los formatos, ya se tiene el formato para cambiar el coordinador de una comunidad y hay una propuesta, esperan comentarios y también iban a trabajar en ese momento para dar de baja a las comunidades y generar también la documentación de este tema. Y en asuntos generales, finalmente se menciona que se tiene la propuesta de la infografía que integra los comentarios de Oscar Cárdenas para el tema de las infografías de los comités regionales. Y ellos comentaron que sería importante que con imágenes puedan mostrar más allá de lo que se habla de la conectividad con Red Clara, por lo que pusieron imágenes a lo que se tiene acceso a través de CUDI, en el Servicio de Continuidad a las Redes Nacionales de Educación e Investigación a nivel internacional. Y básicamente, pues este sería lo que se trató en esa sesión.
Gracias, Rocío. Les comparto la agenda de hoy, que básicamente es, pues bueno, estarle dando continuidad a todo lo que nos acaba de comentar Rocío con el tema de la minuta. Entiendo que por el tema del periodo vacacional, todos los puntos que se han venido comentando siguen en el mismo avance. Continuamos en espera de que la comunidad de física de altas energías, a través de Lucas Nele, nos dé retroalimentación del sitio. Habíamos comentado que una vez que regresaran de vacaciones en la UNAM, pues les empezara a hacer llegar las comunicaciones para que lo revisaran. El día viernes les envié otra vez el aviso de que aquí está la comunidad. El día de hoy, al terminar la sesión, lo voy a volver a hacer porque, bueno, esas habían sido las indicaciones de Lucas. En el sitio de Supercómputo, como lo comentó Rocío, ya de hecho ya han estado trabajando a través de Daniel directamente, y básicamente en lo que se avanzó en este tiempo, pues fue en incluir a los participantes por grupo de trabajo, solamente aquellos que pues dijeron que sí podíamos compartir su nombre, su correo institucional y la institución a la que pertenece. Hubo de quien no podemos compartir la institución como tal porque no se lo permiten, pero bueno, pues ponemos que es miembro de la comunidad y solamente estamos compartiendo los datos que nos autorizaron. También, como lo mencionaba Rocío, han trabajado muchísimo en el tema de los proyectos. Esto es algo que en realidad se va a comentar en la comunidad de Supercómputo. Ahorita solamente están integrando los contenidos, pero bueno, se cumplió con el cometido de entregar el sitio y que ya los mismos coordinadores o las personas que los mismos miembros de la comunidad puedan ingresar y actualizar los contenidos que quieren compartir. Dándole continuidad al tema de la comunidad del café, bueno, pues se hizo una presentación. Vamos a empezar con volver a convocar a las personas. En el tema de la Universidad Veracruzana, el día de ayer ya se volvió a retomar la comunicación, estamos en espera de que nos contesten y vamos a volver a convocar a la UNACH. También nos gustaría identificar al contacto de Chapingo para invitarlos a participar en este proyecto, pero hasta ahorita no hemos tenido mayor avance. Esperamos que para la próxima sesión ya podamos nosotros traer algún grupo integrado. Además, era parte de los compromisos que se habían acordado con la UNACH y la UADY, el tema de compartir un directorio con las personas que pudieran estar interesadas en participar en esta comunidad. Pero hasta ahorita no tenemos mayor avance. Sí, adelante, licenciado.
No, aquí simplemente que de alguna forma se planteó este proyecto en Red Clara y hay un gran interés de otros países de participar en este tema de la comunidad del café, ¿no? De alguna forma los brasileños están pues a lo mejor corriendo más rápido que nosotros. Hay varias universidades o varios centros de investigación sobre el café en Brasil y de alguna forma pues hay cualquier cantidad de temas, pues también de datos, ¿no? En temas de por ejemplo, de investigaciones genómicas de las plantas del café. En fin, que creo que, pues en fin, vamos a poder crear una comunidad multinacional para el intercambio de información en el tema del café. Pero también, pues a mí sí me motiva porque este mismo esfuerzo que se está realizando para el café se puede realizar para muchos otros temas de investigación de nuestras universidades en plan de un aterrizaje. A problemas nacionales, ¿no? O sea, como mencionábamos en alguna instancia anterior, el café de alguna manera emplea como al 5% de la población económicamente activa de México. Entonces, pues vamos, cualquier impacto en la productividad del café, pues teóricamente se debería de traducir en una mejora del nivel de vida de muchísima gente. Yo me imagino que también la posibilidad de generar un grupo de investigación sobre el maíz, sobre el trigo, sobre el frijol, que son situaciones de pues que también impactan a muchísimos pequeños productores que pueden tener pues digamos, liderazgos institucionales como el Centro de Investigación sobre el Maíz y Trigo, que pues, de alguna manera es una organización muy bien fondeada, poderosa a nivel internacional, y podemos pensar en la creación de este tipo de vamos a decir, de comunidades de trabajo que comparten. Pues la posibilidad de hablar con pares de otras redes nacionales de educación, investigación, intercambiar buenas prácticas, intercambiar contactos, grupos que puedan llevar a cabo investigación colaborativa, que me parece pues terriblemente importante, ¿no? Creo que este tema del café, pues nos debería de dar un modelo de cómo crear otras. Hay que consolidar la del café primero, pero yo estoy muy optimista que podemos tener una gran participación con las demás redes nacionales de educación e investigación de América Latina. Entonces, pues creo que es un proyecto que va a aprender mucha colaboración en el contexto de Red Clara y de las redes nacionales de América Latina, ¿no?
Si ustedes identifican o consideran a alguien que pudiéramos invitar a participar, pues nos pueden pasar su nombre y su correo y nosotros empezamos, gestionamos la comunicación, ¿no? Para poder integrar este grupo. Si no hay más comentarios, continuamos con la agenda. Tenemos pendiente el video de Remery. Aquí entiendo, Alina nos mencionaba que iba manejando, que iba escuchando. No sé si quieras, Rosalina, ¿puedes abrir el micrófono o pasamos al
siguiente? Sí, Marta, gracias. Hola, buenas tardes. De hecho, es sobre ese tema y otro que mencionó Aaron de Eurocris. De este tema del video, sí, miren, una disculpa que no he podido terminar de revisarlo. Nosotros salimos de vacaciones 2 semanas, regresamos ayer. Y 2 semanas anteriores, la verdad, tuve muchos otros pendientes que no me permitieron poderme dedicar el tiempo necesario. Pero sí me comprometo a la próxima sesión ya tener eso resuelto. Y la otra cuestión que quisiera comentarles es sobre Eurocris. Por ahí lo mencionaron hace rato. El asunto con Eurocris, yo conozco al secretario general, es un británico, se llama Pablo de Castro. En realidad Eurocris es una organización europea dedicada y creada al desarrollo de sistemas de gestión de la investigación y su interconexión a nivel Europa. Así empezó. Sistemas CRIS, o sea, interconectar sistemas CRIS. Entonces ellos tienen varios servicios, tienen un directorio en el cual se registran los sistemas CRIS, empezaron en Europa, pero ya se abrió a todo el resto del mundo. De hecho, en América Latina hay alrededor de unos 17 sistemas CRIS registrados. En México tenemos 4. Perú es el que tiene quizá más, junto con nosotros, sistemas CRIS en la región. Y lo que ellos ofrecen, además de ese directorio, ellos desarrollaron un estándar para poder interconectar esos sistemas, que se llama el estándar SERIF. Y organizan seminarios, webinars y otras actividades, todo ello enfocado principalmente a los gestores, a los administradores y desarrolladores de este tipo de sistemas, no tanto a nivel de los investigadores. Y otra cosa que ellos tienen es un repositorio basado en un software open source que se llama DSpace CRIS, que cumple un doble propósito. Es un repositorio, pero también es un sistema CRIS. Y ese está para un uso primario, digámoslo así, de los depósitos de las publicaciones de autores que participan en las diferentes actividades que organiza Eurocris. Por ejemplo, ellos organizan la CRIS Conference cada año y entonces todos los autores que mandan trabajos y publican en esa conferencia depositan ahí sus trabajos. Entonces, sí tengo entendido que hay una cierta flexibilidad o cierta política de que investigadores puedan depositar de manera directa. Pero tengo entendido que para ello tienes que ser miembro, o sea, tienes que pertenecer a una institución que a la vez sea miembro de esta organización. Esta organización tiene 2 formas de membresía. Una membresía a nivel institucional, de hecho son 3. La otra membresía es a nivel socio, digamos como Pure, como Elsevier, que es un socio corporativo. Y tiene otra que es a nivel personal, a nivel investigador, que por ejemplo es mi caso. Yo estoy afiliada como miembro investigador a Eurocris, porque bueno, yo trabajo precisamente en esos temas de sistemas CRIS desde hace ya tiempo. Entonces, más bien ahí de lo que mencionaron en la comunidad de supercómputo, quizá después si gustan podemos platicarlo con un poco más de detalle y quizá pueda yo apoyarlos en la vinculación o en lo que quisieran ver para trabajar con ellos. Entonces, es lo que quería yo comentar aprovechando, Marta. Gracias.
Gracias, Rosalina. No sé si alguien tenga algo más que comentar al respecto. Si no, bueno, pues damos continuidad y compartimos el enlace de la grabación con Alfredo Cristóbal para que esté enterado de las comunicaciones que nos acabas de compartir, Rosalina. Es quien hacía la pregunta y quien hacía referencia al sistema. Bueno.
Okay, sí.
Tenemos como segundo punto en la agenda, identificar comunidades inactivas. Esto es algo que pues, se viene arrastrando ya desde hace bastantes meses, pero no se ha hecho mayor avance. Nadie ha comentado nada, no se ha aportado nada. Habíamos comentado que íbamos a hacer unos formatos para definir cuáles serían los procesos para dar de baja una comunidad, para cambiar a un coordinador, pero la realidad es que no hay ningún seguimiento al respecto de este punto. No sé si alguien tenga algo que aportar o seguimos dejándolo así. En stand-by.
Si gustas, Marta, nos podríamos asignar alguna sesión de trabajo a lo mejor con Oscar, ¿no? Claro, ahorita ya estamos usando los otros martes para la cosa regional o las reuniones regionales, pero a lo mejor buscamos un hueco, ¿no, Oscar? Y avanzamos en esas ideas.
De acuerdo. Nos
está de acuerdo. Uh-huh. Bueno.
Entonces, si les parece bien, los busco por WhatsApp para ir buscando cuál es este tiempo en el que tuvieran disponible y hacemos esta sesión de trabajo.
Correcto.
Bueno, pues entonces, avanzando con el tercer punto, es el proyecto Vela. Aquí el licenciado Casasus nos ha venido compartiendo en los diferentes comités información al respecto. Ya se comentó algo en la sesión de los comités regionales y nos gustaría también pues hacer como un resumen y comentar en esta sesión de qué va el proyecto Vela. Licenciado, no sé si quiera abrir su micrófono, compartirnos y yo les paso el enlace de donde está la nota completa.
Ok, pues creo que esta es una magnífica noticia que ha venido, vamos a decir, consolidándose en los últimos meses. Como saben, pues el proyecto Vela lleva muchos años de estarse fraguando a través de Red Clara, ¿no? Este proyecto, de alguna manera, si quieres, espérame un segundito, ahí párate, ¿no? Como saben, pues probablemente muchos de ustedes, la Comunidad Económica Europea metió recursos financieros como capital semilla para conectar América Latina con Europa. Proyecto permitió el que se consiguiera un consorcio de sector privado que se llama ELALINC, le permitió tender un cable submarino entre Brasil y Portugal, que permite una conexión de internet directa sin necesidad de pasar por Estados Unidos. Es el primer cable que conecta América Latina con Europa sin pasar por Estados Unidos. Y el proyecto se realizó con un capital semilla de la Comunidad Económica Europea, pero también con una contribución de las redes nacionales de educación e investigación que invirtieron otro cacho, ¿no? Para poder crear un anillo de fibra en todo Sudamérica. Este anillo de alguna manera baja de Brasil, cubre toda la zona sur oriental de Brasil, pasa por Uruguay, Argentina, cruza a los telescopios a Santiago y luego a la parte norte de Chile, donde están los telescopios de lo que se llama el European Southern Observatory. Después sube por Ecuador y eventualmente cierra un anillo con Colombia y vuelve a cerrar en Brasil, con lo cual se tiene una infraestructura de fibra óptica ya pues terriblemente importante en todo la parte sur del continente, en manos de las redes nacionales de educación e investigación. Entonces, este proyecto ha sido considerado un gran éxito de la política de cooperación entre Europa y América Latina, y el mes pasado nos llegó ya una confirmación por parte de Red Clara que la Comunidad Económica Europea va a llevar a cabo el proyecto Vela 2 para conectar a América Latina, América Central y México a la infraestructura de conectividad del cable submarino y de la conectividad de América del Sur, ¿no? Entonces, la idea es que se pueda extender esta infraestructura. Se contempla en el proyecto un capital semilla de 15 millones de euros que pudieran apalancar una inversión de 30 millones de euros en quizá un poco más. Yo creo que es factible considerar un proyecto muy importante con ese capital semilla. Y para el caso de México, se le ha solicitado a CUDI encabezar los esfuerzos para la integración de los consorcios de universidades y centros de investigación, entidades gubernamentales, banca de inversión y operadores de telecomunicaciones que llevarán a cabo este proyecto. Estos esfuerzos se realizarán mediante la estrategia de diálogos estratégicos abiertos. Se busca que la red nacional sea un espacio neutral para compartir infraestructura y conocimiento, lo que se considera pues un mecanismo indispensable para optimizar las inversiones y maximizar su impacto. Entonces ahí le estamos incluyendo en la nota la copia de la carta que nos mandó el director de Clara, ¿no? En este sentido, ¿no? La infraestructura a desplegar proporcionará a Red Clara y a las redes nacionales de educación servicios de conectividad de gran ancho de banda a costo cero, como contraparte de la aportación que llevará a cabo la Comisión Europea. La visión contempla el despliegue de una red troncal óptica segura y resiliente con enlaces de al menos 20 gigabits por segundo. La estrategia se basa en promover el desarrollo de una infraestructura compartida donde participen diversos actores interesados, tales como los principales proveedores de telecomunicaciones, pero también pequeñas empresas que poseen infraestructura y brindan servicio a comunidades más pequeñas. Se buscará también la conexión a los puntos de intercambio de tráfico de Internet para distribuir la conectividad de la red troncal a los usuarios finales y garantizar que un mayor número de personas se beneficien de esta inversión. Así se contribuye a crear una capacidad y capilaridad compartida, lo cual resulta clave para extender los beneficios de los proyectos a una mayor población. Asimismo, el proyecto irá más allá de la conectividad, aprovechando otras tecnologías de transformación digital, como inteligencia artificial, ciberseguridad, blockchain, Internet de las cosas, 5G, machine learning y realidad aumentada. Esto contribuirá a la solución de los muchos desafíos urgentes de la región. Es importante acotar que el proyecto Vela 2 es parte de la Alianza Digital Europa, Latinoamérica y el Caribe. Es una iniciativa regional del equipo Europa que reúne a la Comisión Europea, a los Estados miembros de la Unión Europea, así como sus contrapartes en América Latina y el Caribe, para trabajar juntos hacia la transformación digital en sus diversos aspectos. Mediante Vela 2 se diseñará e implementará un servicio de emparejamiento y articulación para organizaciones y comunidades académicas entre sí, y de estas con las capacidades educativas, científicas y de innovación de Europa, con empresas proveedoras de soluciones, tecnología y servicios digitales a la comunidad académica y con las demás iniciativas de la Alianza Digital EU-LAC, o sea, Europa, Latinoamérica y el Caribe. Esta capacidad de articulación se creará trabajando en estrecha colaboración con la red regional europea REANT y con las redes nacionales de educación e investigación de Europa, diseñando los procesos necesarios para respaldar estos servicios. Una vez implementado el plan, cualquier investigador, educador, grupo de investigación, institución, gobierno o empresa podrá solicitar la identificación de socios potenciales en Europa o América Latina a cualquiera de las redes nacionales de educación e investigación, miembros de Red Clara o REANT. El proyecto Vela 2 pondrá a disposición de universidades, centros de investigación y empresas públicas y privadas una poderosa plataforma de pruebas para pilotear y conceptualizar productos y servicios tecnológicos en su etapa inicial de desarrollo. Se contará también con una incubadora de empresas y proyectos y una aceleradora que promoverá que promoverá alianzas para la creación y diseño conjunto de nuevas soluciones comerciales para las muchas aplicaciones de las tecnologías de transformación digital. El horizonte para desplegar el proyecto en su totalidad es de 4 años y se pretende firmar los contratos respectivos para arrancar el proyecto en noviembre de 2022. Se va a anunciar en Montevideo en una reunión de la CEPAL que está planeada para noviembre. Entonces, pues yo creo que es una grandísima oportunidad de retomar la posición de contar con una red de alta capacidad basada en enlaces de fibra óptica en manos de las universidades mexicanas, y pues yo creo que esto podría representar una gran oportunidad para pues finalmente consolidar una red nacional de educación e investigación para México, ¿no? Entonces, pues obviamente todo el tema de aplicaciones pues será clave, ¿no? El compartir estos grupos de trabajo, estas alianzas entre las universidades mexicanas, pues creo que tiene que ser muy importante, nos permite tener una ventanita de internacionalización a las universidades, inclusive a las universidades más chicas, que pues tienen que estar pensando en que el mundo es global y que hay oportunidades de colaboración a través de estas infraestructuras de instituciones educativas y centros de investigación. Pues ahí lo dejo, creo que es importante que ustedes lo tengan en mente. Obviamente pues estaremos convocando a conversatorios y a la posibilidad de compartir información, crear estos diálogos estratégicos abiertos que le llaman, pues para tener las mejores ideas de cómo poder implementar este proyecto, ¿no? Mi visión personal es que muy probablemente se pueda contar con los recursos para desplegar también un cable submarino costero que vaya, digamos, conectando desde Panamá, donde ya llega hoy el proyecto Vela, hacia el norte por la costa atlántica de Centroamérica, y que en la parte de México pudiera ser un cable submarino que fuera desde el norte de Guatemala hasta Belice, Quintana Roo, Yucatán, tocar Campeche, la zona petrolera de Tabasco, el ferrocarril transcontinental en el Istmo, y terminar cerrando por Veracruz y hacia México, donde ya se conectaría, pues vamos a decir, con la infraestructura de IXPES que se ha venido promoviendo. Y pues en fin, es una visión, yo creo que el trabajo es cómo implementarlo, pero me parece terriblemente importante porque pues nos vuelve a dar la posibilidad de tener una red en manos de las universidades mexicanas. No sé si quisieran comentar algo, estoy a sus órdenes para ello, ¿no?
Bueno, en la reunión de la semana pasada, como bien dice Carlos, propusimos que a través de la intermediación del licenciado Casasus pudiéramos tener un panel con los tres países que en Vela 1 pudieron tener ya un impacto claro de cómo aprovechar una infraestructura como la que se va a instalar para nuestra zona, ¿no? Entonces, pues ojalá pudiera concretarse, Carlos, esta posibilidad.
Sí, ya estamos trabajando sobre ello, ¿no? En fin, también hay vacaciones en el hemisferio sur, pero ya está todo el mundo regresando de nuevo, entonces yo creo que vamos, lo deberemos de programar, pues probablemente para mediados de septiembre, por ahí.
Sí, de hecho, la fecha propuesta es el último martes del mes de septiembre, y ya se están empezando las gestiones para identificar quienes pudieran apoyarnos y venir a platicarles las experiencias del proyecto Vela 1. También, como consecuencia de la reunión de la semana pasada en el Comité de Regionales, derivado del tema del proyecto Vela y por iniciativa de Marina, se mencionaba la posibilidad de que pudieran participar como los coordinadores, como coordinadores de las comunidades y como parte del comité de aplicaciones en las sesiones del comité del CDR, para que pues estuvieran enterados de todos los proyectos que se están gestando y que se comentan en el CDR por tema de redes. En este sentido es que Marina comentaba que sería importante pues poder identificar quiénes quieren participar, así que preparé un formulario, pero que a mí primero me gustaría que ustedes lo revisaran, hicieran la prueba y poder tener su retroalimentación, en donde son básicos los datos que se solicitan, se explica un poco el tema, y no solamente lo hice para el comité de redes, sino es sumé a las comunidades también en este formulario para poder compartir, no solamente con el comité de aplicaciones, sino también con el comité de redes, con el comité de membresías, y poder compartir a la comunidad CUDI una vez que ustedes nos den su retroalimentación. Básicamente, pues como introducción, explicamos un poco que los comités de aplicaciones y de redes convocan a las instituciones miembros de CUDI a designar participantes en las comunidades y grupos de trabajo que lo integran. Estos grupos buscan compartir experiencias y buenas prácticas en temas de importancia para las instituciones de educación superior. Su participación busca agregar valor a la práctica de la tecnología, de las tecnologías de la información mediante el desarrollo de una experiencia colectiva y la posibilidad de obtener asesoría de las instituciones que están más avanzadas en su desarrollo. En este sentido, pues les pedimos el nombre, el correo electrónico, el cargo y la institución o dependencia a la que pertenecen como datos obligatorios, el teléfono de su oficina como dato obligatorio y el teléfono del celular es opcional. Esto es para que aquellos que lo vayan proporcionando, pues podamos ir integrando en los grupos de WhatsApp de las comunidades y grupos de trabajo que seleccionen. Después viene pues el aviso de privacidad, este sí es obligatorio, si no lo seleccionan no se puede enviar el formulario. Y entonces aquí les pedimos que seleccionen la comunidad en la que les interesa participar, tomamos el resumen que ya tenemos, que muchos de ustedes nos han proporcionado, para que puedan revisarlo el interesado y ya puede seleccionar la comunidad que le interese. Lo mismo pasaría con los grupos de trabajo. Se indican los grupos de trabajo y una pequeña descripción. Aquí, pues, yo me parece un punto importante que se puedan poner las comunidades que tienen un representante y que están activas, ¿no? En ese sentido fue que, pues, puse la de astronomía, la de CIMARCOM, estudios socioambientales, las que tenemos coordinadores que están activos y que están pues participando para que se pueda tener la retroalimentación, lo mismo con los grupos de trabajo. Y así ya se le da enviar y de esta manera pues me parece que es fácil, práctico y muy rápido pueden tener un panorama los usuarios de lo que pudieran participar en CUDI. Así que si ustedes me los permiten, me gustaría compartir el enlace por el grupo de WhatsApp para que ustedes puedan hacer el ejercicio y pues nos comenten su retroalimentación y cómo, si les es útil, si les parece que es viable. Esto lo voy a dejar en los acuerdos y también lo compartiré por WhatsApp. No sé si tengan algún comentario al respecto. Voy a compartir el enlace y pues bueno, sale como consecuencia de los comentarios que nos hizo Marina en la sesión de comités regionales. ¿No? Bueno, entonces podemos dar continuidad a la sesión. El último tema que tenemos en asuntos generales es el de las infografías. Aquí ya hemos avanzado bastante. Hay el enlace, no es, permítanme un momento. Aquí está. Aquí hemos, ya tenemos, estas infografías son de los servicios que CUDI pone a disposición de la comunidad. Y esto viene como consecuencia de una carta que se mencionó en los comités regionales, se pudiera enviar a los representantes de las comunidades CUDI, pues invitándolos a sumarse a los comités. Entonces, después de esto dijo, bueno, pues sería importante decirles qué más pueden obtener a través de CUDI. Dijo así como unos textos que estaban en una hoja de Excel, pues se empezaron a convertir en infografías. Están aquí listas pues para sus comentarios y para su retroalimentación. Yo compartí el drive completo. A mí me muestra el drive completo porque tengo todos los permisos, pero bueno, la idea es que ustedes puedan ver cuáles son las versiones finales. Esto va a ser una vez que hayan sido comentadas por los comités regionales, pero siguiendo sus recomendaciones, pues ya hemos avanzado en los servicios del NOC, de conectividad, de supercómputo, de EduROM y de Federación de Identidades. Todo esto está a su disposición en el Drive, en la hoja de los acuerdos, están los vínculos y bueno, pues ustedes tienen los accesos para poder consultarlos. Con este punto estaríamos agotando ya los temas para esta sesión y pues bueno, dejo de compartir y queremos pues escuchar sus comentarios al respecto. ¿No hay comentarios?
No, y pues muchas gracias, Marta, por compartir toda esa información. Creo que va a ser muy útil consultarla y estar al pendiente de todo eso.
Gracias, Oscar. Bueno, en este sentido, tendríamos los que forman parte del Comité Regional nuestra siguiente sesión el próximo martes, y es parte de lo que tenemos que definir. Me llevo la tarea de buscar a Oscar y a Marina para que podamos definir un horario de trabajo y planear el tema, los procesos para la formación y la cancelación de las comunidades, y pues estaríamos teniendo nuestra siguiente reunión el día 23 de agosto.
Sí, yo en asuntos generales, y ahorita que las universidades estamos regresando a de vacaciones, quisiera poner sobre la mesa esta necesidad que yo sí observo, al menos para nosotros como comité de aplicaciones, de que los miembros que están al día en sus cuotas, por ejemplo, ¿no? Que están no solo los asociados, sino los miembros, Carlos, pudieran tener el acercamiento al comité de aplicaciones y sus comunidades de manera mucho más agresiva, para que saquen provecho de las cuotas que ellos pagan en este quehacer que nosotros tratamos de coordinar o de animar, ¿no? Entonces, no sé si ponemos en esa reunión donde vamos a estar nosotros, Oscar, una servidora y ustedes, pudiéramos revisar esta estrategia, pudiéramos generar una, a lo mejor una transmisión, una sesión con una invitación a todas las IES que están regulares en ello, para que ya aprovechen al máximo los servicios y los grupos, ¿no? Bueno, sobre todo digo los servicios que las comunidades brindamos, no tanto me refiero a los demás servicios, sino pero las distintas comunidades tenemos ya algunas cosas, entonces yo propondría que lo revisemos también.
Sí, me parece bien, Marina, si quieres lo discutimos eso en la reunión que tengamos con Marta. Y a lo mejor también plantear a las instituciones que no se han puesto al corriente, pues algo así como, mira de lo que te estás perdiendo. No sé, como para atraer la atención, no sé.
Bueno, entonces pues los busco por WhatsApp y pues nos estaríamos viendo nosotros el 23 de agosto a las 12:30 para continuar con los avances que se van teniendo en las actividades generadas a través del comité de aplicaciones. Si no hay más que comentar, paro la grabación.